de, mejor dicho, una vez al mes, habitualmente el primer miércoles de cada mes, solemos encontrarnos y dividir este espacio de algo más de una hora en dos casi mitades. Bueno, tratamos de ofrecer alguna enseñanza que tenga que ver con la dinámica de la práctica misma, del texto, y luego hacemos la práctica breve. Y el resto de los miércoles hacemos de manera exclusiva la totalidad de la práctica. No es este el primer miércoles del mes. No os estoy dando ninguna noticia sorprendente, pero hemos pensado que sería un buen punto de encuentro hacerlo de esta manera. Ayer y hoy estaba pensando que compartir y revisando un poco las cosas que están en la página web, que están a disposición de la gente que ha asistido, y un poco mis notas. Y esta vez, pues me gustaría que exploráramos otros aspectos íntimamente ligados con la práctica, pero no tanto la mecánica de la práctica en sí, que es una práctica sencilla. Ya la hemos estado viendo y volveremos sobre ella, pero me gustaría repasar esto, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto que llamamos práctica? Que alguna vez decíamos que su definición más acertada es aquello que acerca al logro, ¿no? La práctica que acerca al logro. Y las prácticas del budismo vajrayana, lo que habitualmente conocemos como el budismo tibetano, trabaja con el resultado como camino, y esta es una pista para entender el porqué de las visualizaciones, el porqué poco a poco vamos generando la imagen de Chenrezig, bien sea sobre nuestra cabeza, la cabeza de los demás, o en algún momento nosotros nos visualizamos con Chenrezig, y al menos en el momento de la culminación de la práctica, intentamos que sea una única experiencia libre de todo tipo de apoyo condicionado, descansar con una lucidez penetrante, impregnada de absoluta compasión, y esa es la mente de Chenrezig. Es intentar que esa identificación constante con todas nuestras identidades, nuestros aspectos, nuestras posturas, nuestras creencias, en un momento sean el cuerpo, la palabra y la mente de Chenrezig, que es lo mismo que decir el cuerpo, la palabra y la mente de la sabiduría y de la compasión. Así que el propósito de todas las prácticas meditativas, sea la práctica de Chenrezig o cualquiera de ellas, no es otra cosa que un método, y con esto no lo minimizo, sino trato de definir que es un extraordinario método que intenta poner en marcha lo que la tercera noble verdad enuncia. El Buda no se presenta como un salvador, como un profeta, como un mesías, y enuncia las cuatro nobles verdades, su primera enseñanza, que podríamos transformarlo en cuatro interrogantes, ¿no? La noble verdad del sufrimiento, la noble verdad de la causa o del origen del sufrimiento, la noble verdad del cese del sufrimiento y la noble verdad que conduce al cese del sufrimiento o el camino o lo que llamamos el octuple sendero, que dependiendo del contexto, esa cuarta noble verdad habrá de materializarse en algunas otras indicaciones. Últimamente mi interés es en prestar un poco más de atención a esta correlación y evitar, tanto en lo personal como de lo que a veces soy testigo, de olvidar la esencia de las cuatro nobles verdades y saltarnos algunos de los pasos de las cuatro nobles verdades. Es bastante habitual que Primero, en nuestros primeros acercamientos, nos impacte la idea de que se esté hablando del sufrimiento. Y en una sociedad, y además nuestros impulsos hedonistas, nuestros impulsos de satisfacernos sensorialmente, satisfacer nuestros placeres y necesidades, que no los estamos cuestionando, sino estamos resaltando ese pulso constante, implica en la mayor parte del pensamiento de nuestras vidas huir del sufrimiento. Y no se tratará, la primera noble verdad, la exploración de vanagloriarnos o de resaltar el sufrimiento, sino de detenernos un momento y preguntarnos a nosotros qué es el sufrimiento, cuáles son nuestros sufrimientos, cómo los pensamos, cómo los sentimos, cómo los podemos definir. Y esto es verdaderamente importante y tanto más es la segunda noble verdad que nos invita a trabajar para poder discernir con claridad cuál es nuestra posible participación en ese sufrimiento que a veces nos acorrala, nos interpela, obviamente nos lastima, nos lacera. ¿Cuál puede ser nuestra participación? Y en todo caso, la haya o no la haya, entender cuáles son las causas que lo han ido motivando, las causas que se han ido reuniendo para que ese sufrimiento emergiera y nos abrazara, nos envolviera o nos llevara por delante. Es bastante habitual que saltemos de la primera noble verdad a la tercera noble verdad, al cese del sufrimiento, y pasando muy rápido y deprisa por la segunda noble verdad. Y ese salto de decir, bien, reconozco cuál es el sufrimiento y ahora me pongo inmediatamente al cese del sufrimiento, es, a mi entender, lo que lleva por una suerte de vía de servicio y a tomar, a alejarnos de la práctica auténtica del Dharma y alejarnos de nosotros mismos y omitir esa reflexión serena y profunda de encontrar cuáles son las causas del sufrimiento para verdaderamente poder desmontar las causas que se originan para que ese sufrimiento, con los matices, que estos tengan este presente en nuestras vidas. Que el evitar la reflexión detenida en las causas del sufrimiento y pasar de la primera noble verdad a la tercera noble verdad sin mediar este intermedio de reflexión y de investigación es lo que también ha definido Choyen Trungpa Rinpoche cuando hablaba del materialismo espiritual, que es lo que a veces nos vemos sorprendentemente a nosotros mismos, sabiendo muy bien cuál es la dinámica y cómo comportarnos en un templo, con la práctica, en las prácticas más elaboradas, tener muy bien integrado cuáles son los instrumentos que deben sonar, en qué momento, cómo se constituye la mesa, tanto la del practicante como la del Dorje Lopon, qué es lo que hace el umse dirigiendo las melodías o qué es lo que hace el chepon cuando interactúa con el altar, entrando, sacando tormas y demás elementos en ese trajín tan rico y cargado de tanto sentido que es imprescindible conocerlo. Quiero decir que a veces, y esto creo que atraviesa a toda la espiritualidad y a toda la religiosidad, cuando simplemente nos quedamos en la forma, cuando simplemente nos quedamos en el método, nos estamos alejando aún más de nosotros mismos. Y el intento último de toda la práctica es que nos acerquemos a vivir en nosotros mismos. Que nos acerquemos a vivir ya, que dejemos de vivir tan cerca de nosotros, pero no en nosotros. Y eso implicará un detenerse exhaustivo, amable, imbuido de calidez, de ternura, de comprensión, de un aspecto lúcido y claro que pueda observar y discernir cuáles son las causas del sufrimiento para poder desmontarlo. Por eso es que tanto una y otra vez se insiste en las enseñanzas que no debieran limitarse solo a las enseñanzas del Sutrayana en trabajar con esta idea de cuáles son las causas y las condiciones que hacen prosperar el sufrimiento. Definir qué entendemos por sufrimiento y preguntarnos a nosotros cuáles son nuestros propios sufrimientos y encontrar ese vaso comunicante que hay entre nosotros y los demás, esto que podríamos llamar el dolor del mundo, que late tanto en nosotros como en los demás, y tratar de llevar algo de dulzura a ese dolor del mundo. A todos nos pasan exactamente las mismas cosas, solo que las experimentamos de manera ligeramente distinta, pero a todos nos pasan exactamente las mismas cosas. Así que nos encontraremos con el sufrimiento de nuestra vida cotidiana, el sufrimiento que llega por el solo hecho de haber nacido, el sufrimiento que mucho hemos ido dejando ya atrás, pero que está presente y nos lo recuerda cuando vemos a nuestros pequeños sufrir, y en su contexto es un enorme sufrimiento, pero ya como adultos pues los podemos abrazar y sostener con ternura y con calidez, porque sabemos que ese es un sufrimiento que está condicionado y que en cuanto se extingan sus causas, ese sufrimiento será reemplazado otra vez por la sonrisa y la vivacidad clásica de los niños. El sufrimiento de los pequeños ya nosotros lo hemos dejado atrás. El sufrimiento de nuestros mayores es posible que ya estemos empezando a experimentarlo nosotros también. Algunos sufrimientos los hemos dejado atrás, pero vemos que los otros sufren, que nuestros pequeños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, las personas adultas, pues sufren, y encontrar ese vaso comunicante para que nos ayude a disipar estas arbitrarias separaciones que establecemos casi siempre con los demás y muchas veces con nosotros mismos. Por ese comienzo de práctica de visualiza que encima de tu cabeza y la de todos los seres está Chenrezig, es intento para que experimentes esa igualdad última, más allá de las personalidades, del aspecto y de todo lo que nos distingue, pero que no pongamos el énfasis en que los distinga, en que lo que nos distingue sea un motivo para nuestra separación. Lo que distingue es lo que nos hace distintos, pero hay algo que nos atraviesa a todos y es nuestra condición humana de seres vulnerables, sensibles, muchas veces asustados, aunque lo finjamos con una postura así como muy sólida y beligerante, pero en realidad estamos muy asustados porque la impermanencia todo el tiempo nos está sorprendiendo y todo el tiempo en general nos sentimos amenazados por esa impermanencia. Recordar, tal como nos indica la práctica, cuando ha acabado la práctica, que no ha acabado nuestra relación con la compasión y con la ecuanimidad. Por eso la práctica también nos dice, ¿no? Considera a todos los fenómenos como la imagen de Chenrezig, que es una invitación a trata de ver al mismo tiempo que aquello que distingue a cada uno de los demás, ver ese punto que hay en común, que es esa naturaleza, por un lado, esa naturaleza doble, de esa naturaleza absoluta, inherente, que está presente en cada uno, pero ese vaso comunicante de esta humanidad compartida en la que todos, como una suerte de náufragos, estamos a la deriva de las olas tempestuosas de la existencia en una barca que está cada vez más lejos de la orilla de la quietud, de la paz y de la tranquilidad. Considera todos los sonidos como el sonido del Dharma para que eso también te ayude a encontrar en el sonido esa idea de la vacuidad y de la apariencia. Que todo, en un punto más allá del mensaje que vehiculiza el sonido, la palabra con la que nos relacionamos, es también dependiendo de nosotros cómo lo podemos integrar, cómo podemos ser al mismo tiempo operativos, funcionales, pero tener ese espacio de apertura, de calidez, de ternura, de comprensión, sabiendo que eso es una exposición temporal y que tiene como único sentido comunicar, pero que suele estar impregnado también de la confusión del otro, que no es distinta a nuestra propia confusión. Considera todos los fenómenos como si fueran la presencia de Chenrezig, todos los sonidos como si fueran el sonido del Dharma. Considera apariencias, sonidos en este aspecto de vacuidad y de compasión. Cuando Vemos uno de los temas que de forma recurrente están presentes en el Dharma, el de la impermanencia, preguntarnos a nosotros también qué es lo que sentimos que la impermanencia nos amenaza. Preguntarnos cuáles son nuestras necesidades. Tal vez encontremos la necesidad de mantener vínculos estables, pero sabemos que la impermanencia, nuestra propia agenda, no siempre la reconoce. Y los vínculos no son estables, que los vínculos son cambiantes y hay tantísimas razones que van deteriorando ese vínculo, que lo van transformando, que lo van cambiando y muchas veces enriqueciendo también. La impermanencia, entenderla también como un sentimiento de amenaza cuando vamos viendo nuestras necesidades más profundas de tener todo bajo control. Nos gustaría que el mundo nos obedeciera. Nos gustaría que la gente se comportara de acuerdo a nuestras ideas y a nuestros principios, con lo cual, de manera no siempre consciente, partimos de esa base, ¿eh? Y vamos preestableciendo, prefabricando un conflicto que en realidad no es más a veces que un punto de terquedad y de desconocer esta impermanencia y esta interdependencia que podría hacer fluir nuestra comunicación con el otro de una manera mucho más, no solo amable, sino que fructificara en el doble beneficio, en el beneficio propio y en el beneficio de los demás. Cuando hablamos de la interdependencia, de la impermanencia, de la interdependencia, y nos relacionamos con las conductas que encontramos a veces descritas muy bien en los seis reinos de sufrimiento, o esos estados psicológicos en donde prevalece una emoción conflictiva en particular como la ira o la envidia, el orgullo, los celos, pues entender que eso no define al otro ni nos define a nosotros, que también de una manera condicionada y causal emergen esos aspectos que no hacen otra cosa más que poner en evidencia nuestra confusión y nuestra sobreidentificación con esa confusión. Aunque muchas veces tengamos que expresarnos con dureza, ser terminantes, pero que podríamos aprovechar esa energía allí en poder reencauzarla para poder ser más productivos. Si encontramos que la envidia nos está pues cegando, pues encontrar allí que la felicidad del otro puede ser una invitación a que revisemos también cuál es nuestro comportamiento y qué mentalidad de pobreza nos está atenazando, como para no poder nosotros también alcanzar esa felicidad que solo vemos en el otro. Cuando en la práctica nos encontramos con la plegaria de las siete ramas, hay también una referencia extraordinaria a cómo poder trabajar con nuestros aspectos más confusos, ¿no? Hemos repasado más de una vez la plegaria de siete ramas, pero si la volvemos a mirar con detenimiento, iremos encontrando también, y por eso es tan importante la lectura detenida y el estudio del texto, no solo la mera repetición del texto, sino una repetición consciente que se haya demorado hasta que el entender la riqueza que hay en cada una de las estrofas, pues nos permeen y nos haga estar atento y redirija nuestra intención en un sentido positivo. Encontraremos los antídotos a la envidia, los antídotos a esa mentalidad de pobreza. Cuando estemos trabajando, nos sorprendamos a nosotros, a veces ebrios de nuestro propio orgullo. Cuando nos encontremos con la duda y la vacilación, cómo poder transmutarlas en la certeza y en la ausencia de miedo y en la satisfacción de reconocer nuestras cualidades últimas y de cómo poder desarrollarlas. Así que el último de los sufrimientos, cuando a veces se los describen esos tres tipos de sufrimientos, que es meramente una exposición esquemática, hay muchísimos matices, pero hablamos del sufrimiento de haber nacido por el que todos estamos atravesando, el crecer, el envejecer, el enfermar, el morir, el vivir cerca de lo que no queremos, estar lejos de lo que queremos, pero Más allá de estas definiciones, porque no se trata de recordar simplemente definiciones, que sino serán puntos de apoyo y ver qué es lo que hay entre cada una de estas descripciones, ¿no? Hasta el sufrimiento más sutil para encontrar cuáles son las causas y cómo podemos irlas desmontando. Y a veces ese desmontar las causas del sufrimiento es desde el punto de vista de Mahamudra, desde el punto de vista del Dzogchen, desde el punto de vista de creación y culminación en el Sogrin, es simplemente con la profundidad que requiere esta simpleza, poder descansar en esa apertura y en espaciosidad, libre de toda conceptualización, libre de toda conceptualización dualista. Y ese es trabajar con el aspecto más sutil del sufrimiento, que fue lo que tanto empeño puso el Buda y todos los comentarios después, todas las exégesis, que es trabajar sobre esta idea del yo que a veces tanto nos encorseta, tanto nos limita y tanto sufrimiento suele traer. Encontrar ese punto equilibrado en trabajar en ese pulso constante que tenemos a identificarnos como seres vivos, pero saber que eso es una parte de nuestra definición, que somos mucho más y hay algo mucho más grande que puede abrazar y contener a esa definición de las identidades provisorias y operativas y funcionales. Podríamos tomar como el ejemplo, ¿no?, de todos los tiempos verbales, ¿no?, del yo, el tú, el ellos, el vosotros y el nosotros, y ver, por decirlo de alguna manera, que conjugamos la vida más en primera persona que en tercera persona, ¿no? Ayudarnos a incorporar, dicho de esto de una manera pues así muy distendida, cómo podemos conjugar la vida con otros tiempos verbales, que no se limiten solamente a este yo que se establece como las medidas de las cosas. Así que de todas las prácticas que podríamos encontrar en el Dharma, que todas van dirigidas a desarrollar estos dos aspectos, el de la sabiduría y el de la compasión, tal vez la que más se adapte a nuestras circunstancias de vivir en una ciudad, que esto implica un trabajo, convivencia con nuestra familia, nuestros compromisos sociales, etcétera, etcétera, no habrá práctica mejor para hacer que la práctica de la compasión, que la práctica de Chenrezig. Pero entender la práctica no solo como ese momento en el que estamos delante del texto y sentados en nuestro cojín, entender esto que es un entrenamiento, para despertar el corazón delicado, suave y además fuerte de nuestra mente, del aspecto más último de nuestra mente. De no limitarnos simplemente a nuestra práctica, a nuestra práctica formal. De irla integrando y de llevar este aspecto de la compasión a nuestra vida cotidiana. De ir tomando cada uno de los puntos que la práctica nos va invitando a reflexionar y ver en qué punto nos encontramos, ¿no? Si hablamos del mantra de Chenrezig, de las seis sílabas, si llamamos a las seis paramitas para ayudarnos a enriquecer cada una de las seis sílabas, ver, en todo caso, las no paramitas que a veces están más cerca de nosotros que la auténtica paramita, que la virtud trascendental de la generosidad o de la paciencia. En las no paramitas, por llamarlas de alguna manera, hay un punto interesantísimo de ver nuestras contradicciones, nuestras limitaciones y la motivación de superarnos y de conocerlas y de dejarlas atrás. Eso es la segunda noble verdad, la causa del sufrimiento. Ver qué cosas limitan nuestra paciencia, porque queremos serlo, pero solemos estar más irritados que pacientes. Qué cosas limitan o condicionan nuestra generosidad, porque queremos serlo, pero no siempre lo logramos o está muy condicionada por la relación que tenemos con la forma y con el nombre. ¿Qué cosas limitan a la diligencia? ¿Qué cosas limitan a cada una de estas seis paramitas cuando trabajamos y nos damos cuenta del contrario, del opuesto? Trabajar con la plegaria de las siete ramas, viendo también cómo podemos convertir o transmutar, aunque ya es una palabra mayor, esa fuerza que nos detiene y hace que permanezcamos en un estado de confusión que se exprese con envidia, con enojo, con celos o con orgullo. que la práctica de Chen Rexi es extraordinaria porque estarán presentes en ella la práctica de Xine, la práctica de la atención plena, estarán presentes los aspectos más profundos del Mahayana, de la no dualidad y de la expresión de la compasión. Así que en una práctica simple, de no muchas hojas, incluso que podemos hacer la práctica breve, está resumida de una manera extraordinariamente rica y profundamente sabia todas las enseñanzas del Dharma. Y saber que el Dharma está hablando de nosotros y nos está hablando a nosotros, ¿no? Que no hay una necesidad de conformar absolutamente a nadie con nuestro comportamiento aparentemente tan adherido a la forma y a saber cómo comportarnos o cómo recitar. Se trata de una relación íntima en la que podemos ir conociendo nuestras contradicciones, nuestras limitaciones, incorporarlas, aceptarlas, y para poder ir trabajando con ellos y para ir entendiendo cuáles son las causas de estas limitaciones que nos autoimponemos. Finalmente, mi intención es que reflexionemos mucho en las cuatro nobles verdades y en ese orden, que no nos saltemos de la primera noble verdad a la tercera noble verdad, que no saltemos del reconocimiento del sufrimiento directamente al método, que nos demoremos en entender cuáles son las causas y las condiciones. Si no, llegaremos a esto que también definía Choyan Trungpa, como decía el materialismo espiritual, u otros autores que hablaban del bypass o de la evasión espiritual. Cómo está presente también y cómo puede ser un punto de apoyo para escaparnos de nosotros mismos una práctica en la que es asumida solamente en la superficie y no es explorada en la totalidad y en la integridad de la práctica tal como es la propuesta. Esto es lo que quería compartir. Lo voy a dejar aquí y vamos a hacer ahora la práctica breve.